presenta Unimark. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. El Pela, le dicen. ¿Ah? Se llama Gonzalo, es escritor, es conferencista también, es argentino además. Su nombre completo, Gonzalo El Pela Romero, quien va a presentarse acá en nuestro país mañana, justamente, en el Teatro Nescafé de las Artes, con una charla, una conferencia que se llama Basta de Amores de Mierda. No puede ser más elocuente y no puede ser además más potente la invitación. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Polo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, aquí, bueno, muy interesado en esto que tú vas a, de lo que vas a hablar.
El título porque, es choqueante, ¿no? Es
no, impactante el título, ¿no? Sí, el título no deja indiferente y tiene que ver con relaciones amorosas tóxicas. ¿Cómo llegaste a ser especialista en esta, no, es una especie doctor amor?
No, correme de ese lugar, no me pongas ahí, Polo, ¿eh?
¿No?
Por favor, te lo pido, no. No, a ver, la realidad es que empecé a escribir por catar, sí, por falta de dinero para pagar un psicólogo. Empecé a escribir en redes sociales, para ser honesto, no te voy a mentir. Y tuve la suerte que, bueno, algunos de los textos que escribía, que forman parte de mi primer libro, se volvieron virales en las redes y de golpe explotó todo. Esos textos me llevaron a hacer una especie de unipersonal, y a buscar un productor, y después la gente me sugirió que escriba un libro. No me parecía muy buena idea, porque la verdad es que yo soy músico, de escritor mucho no tengo, ni formación académica, ni soy un ávido lector tampoco, pero bueno, empecé a contar experiencias personales mías que lograron empatizar con la gente, y un libro trajo el otro, y otro trajo el otro, y mañana en Chile estamos estrenando el cuarto, en el Café de las Artes, gracias a Dios. Y también anticipamos la vuelta a Chile, porque yo estuve en el mes de enero, y la verdad que no sé, hay algo que me tiraba por dentro que me decía, tenés que volver, así que mañana, gracias a Dios, volvemos a estar por segunda vez en menos de 5 meses.
Claro, para hablar justamente de Basta de Amores de Mierda, en su cuarta entrega, ¿cuándo es la primera? ¿Cuándo el primer libro?
No, perdimos la cuenta.
Ya, perdiste la cuenta ya.
¿De qué año?
¿De qué año? Sí, sí.
¿Cuántos vendimos?
Sé que son más de 100.000 los vendidos ya,
sí,
¿no?
Hemos vendido más de 150.000.
Más de 150.
Lo hemos editado, no tengo idea. El primer libro nació el 18 de abril, 19 de abril del 2019, uh-huh. Y ahora estamos estrenando el cuarto, que bueno, se imprimió para la misma fecha por una cuestión de cábala, soy como medio jabulero con eso, y bueno, estamos acá tratando de transitar esto, de ponerle un poquito de humor a algunos temas que son dolorosos, por ahí, a diferencia de lo que es un stand-up o un unipersonal, o como has dicho tú, por ahí una conferencia, uh-huh. Esto es más un formato de charla. La gente durante todo el show puede levantar la mano, preguntarme, hacer una consulta, pedir una opinión, y es todo el tiempo interactivo con la gente. Yo me convierto en una especie de moderador, voy contando algunas experiencias personales, y voy sacando como un temario, y sobre ese temario voy haciendo preguntas, la gente contesta y yo vuelvo a responderle.
Estamos conversando con el Pela Gonzalo Romero, autor de Basta de Amores de Mierda, y que se va a presentar mañana a las 8 de la noche en el Teatro Nescafé de las Artes. Después vamos a entregar algunos de los detalles. ¿Cómo definirías tú una relación tóxica? ¿Qué es, en definitiva, un amor de mierda?
Y yo te soy sincero, si para resumírtelo en una frase sola, es olvidarte de uno para acordarse todos los días solamente del otro. Cuando uno tiene que empezar a tolerar cosas que no toleraría, cuando uno permite más de lo que cree que merece, cuando uno se queda simplemente por el miedo a estar solo o a no trabajar esas cositas que quedan doliendo con el paso del tiempo, uno empieza a permitir el control, los celos excesivos, la manipulación, el perseguimiento, la suposición del otro que te hace culpable de lo que cree que pasó, pero en realidad no pasó. Entonces ahí se va tornando de una relación sana a una relación tóxica, salvo que los dos quieran trabajarla en el momento correcto, es muy poco probable que se pueda avanzar. Lo normal, o mejor dicho, lo lógico sería cortarlo por lo sano, pero bueno, en algunas parejas funciona, en una de cada 150.000 funciona retomar, en el resto, menos mal, terminan las relaciones.
Claro, pero pasan por un a veces pequeño y otras veces gran y largo infierno.
Y a ver, la realidad es que la duración de este infierno, como tú le dices, tiene que ver con la cantidad de amor propio que tenga uno. Si uno tiene el amor propio trabajado y sabe que lo que hay que tolerar es hasta acá y sabe poner un punto, por suerte la tortura dura poco. Ahora, si lo agarran a uno medio vulnerable y tenés enfrente una persona narcisista que tiene habilidades para manipular, es muy probable que la agonía lamentablemente se estire.
Claro, y una de las cosas más complejas es obviamente tener la lucidez de ponerle término.
De identificar que estás viviendo algo tóxico, tal
claro,
cual. Bueno,
claro, claro.
Lamentablemente, porque las señales están por lo igual, ¿eh? Las señales están, porque, por ejemplo, uno cuando está en el proceso de enamoramiento, lamentablemente idealizás al otro, y todo lo que el otro hace te parece que es precioso, que lo hace para cuidarte, y que no, ustedes no lo entienden, pero conmigo es diferente, y lo empezás a justificar. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy básico y muy sencillo, que lamentablemente nos pasó a todos. Suponete que vos tenés una pareja que estás recién conociendo, y llegan las 11 de la noche y vos le decís, bueno, me voy a dormir. Pero se dice en línea hasta la 1:45. Esa persona se queda en línea viendo que vos no te fuiste a dormir, pero no te pregunta, porque preguntarte qué haces en línea es el tóxico, y elige suponer que vos estás hablando con alguien más porque tenés otra pareja. Entonces, al otro día, cuando te ve, te trata como si todo eso que supuso hubiera pasado. Y automáticamente pasa de creer que vos sos el tóxico a convertirse esa persona en tóxica. Por inseguridad propia. Y vos te ves dando explicaciones por cosas que no hiciste.
Claro, y que no se hablan directamente, que ese es otro, es un tema
que yo ni más ni menos. Me das el pie para decirte una frase que está muy buena, que la escuché hace muy poco, que es: para tener una relación sana hay que hacer preguntas incómodas. No queda otra.
Sin duda, claro, porque parte de lo que hace surgir y también mantener justamente relaciones insanas, en definitiva, es que uno tiende a no hablar las cosas. Pareciera haber ahí una, no sé qué será, si incluso una incluso en esa escena que tú describes, una especie de gustillo, de pequeño placer en suponer mal del otro, y que se supone que...
Bueno, mira, el cerebro está dividido en una parte consciente y una parte inconsciente. La parte consciente conoce el placer, es limitado, uno sabe que te encanta el pisco, pero no te puedes tomar más de unos cuantos porque te vas para el otro lado. Entonces, aunque te guste mucho, cuando estás demasiado mareado, decís, bueno, me encanta, pero hasta acá. Sin embargo, en este tipo de cuestiones, como la que te acabo de describir, en este tipo de escenarios, actúa la parte inconsciente del cerebro, que no conoce el placer, pero que conoce el goce. Y lamentablemente el goce es ilimitado. Entonces, la única forma de ponerle un parate es haciendo terapia y trasladando de inconsciente a consciente esta situación que uno está viviendo. Y lamentablemente, por lo general, la gente se da cuenta cuando ya está, ¿eh? Y le tiran el peso o el bagaje al pobre terapeuta de arreglar lo que no rompió.
Estamos conversando con el Pela Gonzalo Romero, quien se va a presentar mañana en el Teatro Nescafé de las Artes con su charla Basta de Amores de Mierda. Si esta conversación, o más bien, si tu libro lo hubieras escrito hace, no sé, 20 años, sí, o 10 años incluso, antes
estaría preso.
Antes, capaz, sí, acá en Chile sobre todo. Pero si lo hubieras escrito antes de Tinder, hubiera sido muy distinto, ¿no? ¿De qué manera?
Seguramente no creo que haya tenido éxito si lo hubiera escrito antes de Tinder.
¿No? ¿Ah? Ah, mira.
No, no, porque las relaciones de... varias de las relaciones de ahora, o muchas de las relaciones de ahora, son producto de este tipo de moda que se ha impuesto. ¿Qué compromiso le puedes pedir a una persona que tenga en una primera cita, o qué segunda oportunidad le puedes pedir si en la primera cita estabas nervioso? Esa persona, cuando se vuelve a su casa, se baja una aplicación y mañana tiene una cita con otra persona. Entonces Tinder me parece una gran intención de querer ayudar a que la gente deje de estar sola, que terminó en una picadora de carne donde te terminan eligiendo por un foco. ¿Qué profundidad hay en eso? ¿Cuál es la diferencia de pararte en un comercio desnudo y que pase la gente por la acera y elija porque te dio bonito? Ninguna.
Sí,
entonces
ahora,
este tipo de aplicaciones favorecen a la liquidez de los vínculos.
Pero al mismo tiempo, y a mí me ha tocado conocer parejas que a esta altura ya son parejas bastante estables y bien consolidadas, y que se conocieron efectivamente por Tinder.
Sí, pero
hasta matrimonios de Tinder, digo.
Sí, como te decía hace un rato, hablando de sentimientos, no hay nada completamente absoluto. Todo es relativo, pero ¿cuántas parejas conoces? ¿Por qué no te hacen una estadística de las que no funcionan? Si vos haces una estadística de las que no funcionaron, con las que terminaron en colapso o caos total, te puedo asegurar que la estadística va en 99.9 a 1, ¿eh?
Es probable, sí. Pero claro, a lo que iba es que no hay un determinismo, pero puede ser efectivamente,
no, como
tú me dices, una excepción. ¿Qué pasa por tu lado? Me imagino que parte de lo que tú cuentas en los libros y lo que cuentas también en la charla tiene que ver con experiencias personales históricas, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es tu situación? No quiero meterme en tu vida privada, pero ¿cómo es tu presente?
Mi situación actual, yo estoy plenamente feliz, 2 años y meses de pareja, conmigo con mi pareja, no. Por suerte mi etapa de toxicidad, mi etapa de agonía, como le llamaste vos, terminó. Si yo escribo este tipo de libro y no lo explico, hay como cierta hipocresía. A ver, claramente, tampoco soy una máquina y tengo mis deslices y mis tropezones, como cualquiera, porque ante todo, antes de ser escritor, lógicamente soy humano. Pero, por lo menos, al menos he aprendido una de las más lindas cosas que he aprendido en todo este tiempo, que era decir que no, y a no tolerar más de lo que creo, de lo que me creo capaz de soportar o de lo que creo que merezco. Entonces, me ha servido mucho por ahí escribir para poder trabajar también de una mejor manera de comunicarme, sin duda.
Pela, tus libros se han vendido en Argentina, obviamente, bueno, acá en Chile, en Uruguay, sí, en España, en México. ¿Qué crees tú que hace que tu visión y tu manera de expresar esa visión tengan esta capacidad de apelar a públicos de países que no son tan distintos, pero que tienen obviamente sus idiosincrasias y sus diferencias?
Mira, creo que lo acabas de decir vos. Creo que quizás lo que creo que le da el éxito a los libros puede ser, y creo yo, no sabría asegurártelo, que quizás es la forma de expresarme. Yo escribo de una manera bastante sencilla, no tengo el don de la prosa a lo Vargas Llosa o a lo Neruda. Tengo la suerte de escribir como sale, desde la entraña, desde lo cotidiano, desde un lenguaje bastante coloquial, bastante simple de leer, y sobre todo porque cuento quizás algunas cosas sobre las que mucha gente quiere hablar y no se anima por no quedar vulnerable. Y como a mí la verdad es que la vulnerabilidad me parece una gran virtud y no un defecto, y no le tengo demasiado miedo al ridículo, la verdad es que no me preocupa o no me hace temblar el pulso o mostrarme como un hombre sensible que toca estos temas. Por ahí, al apelar a la sensibilidad, quizás lo que surte como efecto es la empatía más del público femenino que más que masculino, pero nosotros todavía nos falta de construirnos bastante. Pero creo que por ahí el éxito me parece que viene por ese lado, sobre todo en países de habla hispana. No hemos tenido todavía la chance de traducir ningún libro a otro idioma como para saber si el lenguaje es universal, pero cuesta encontrar el lunfardo, digamos, o el idioma interno de cada una de las culturas.
Sí, claro. Desde fuera también, aunque uno no entienda algunas expresiones o todas, exactamente todas las palabras, cuando uno se encuentra con un lenguaje con esta vitalidad y esta naturalidad y espontaneidad, sin duda que es atractivo, insisto, más allá de que si uno entiende exactamente.
Claro, predomina el concepto más Exacto. allá de no entender algunos términos del lunfardo.
Exactamente. Y eso pasa también, me imagino, en las charlas, ¿no? Y te quería preguntar un poco cómo son los distintos públicos, con qué te has encontrado, porque te has paseado por.
Y te voy a hablar puntualmente de Chile.
¿Ya? A ver.
Yo creí que cuando iba a Chile, primero estudié un poquito, porque hay muchos términos que acá les decimos de una manera y en Chile se les dice de otro, de otra forma. Entonces estudié un poquito. Y cuando fui, apliqué, a mí se me complicó, no sé, en vez de decir, no voy a decirle polola o cambiar, no sé, remera por polera. Y, pero me encontré exactamente con el mismo público que en Argentina. El mismo perfil de público, me refiero a una persona que ha pasado por estas experiencias y quizás está buscando cortar una relación, o que está pasando por el mismo dolor ahora, o atravesando el mismo presente. No he encontrado ni en Chile ni en Uruguay, por ejemplo, que son países que por ahora recorrí, a pesar de ahora tener programado una gira para México y España. Hasta ahora me encontré con el mismo perfil de público, de lector, con una cultura diferente, pero atravesando la misma dolencia, por así decirlo.
Y a ti personalmente, ¿qué te hace, qué te satisface más? ¿La escritura, el contacto directo con el público? ¿Dónde te sientes más realizado?
De la charla, a ver, escribir me gusta porque lo sigo usando como un hecho catártico. El contacto cara a cara con la gente, sin duda, quizás es lo que más alimenta, que yo todavía tenga ganas de subirme al escenario. Y como ahora, de a poquito, con este éxito que hemos tenido, puedo agregarle mi vocación, que es la música. Creo que me siento plenamente feliz, no me está faltando nada en la charla. Le cubro, digamos, todo tipo de necesidad artística y humana. Así que hoy por hoy puedo decir que estoy, creo que, en mi mejor de un momento, sin duda.
Una última cosa, Pela, estamos conversando, les recuerdo, con el Pela Gonzalo Romero. ¿Por qué te dicen el Pela a propósito?
Me dicen el Pela porque soy calvo.
Ah, ya, perfecto.
Porque soy pelado.
Y calvo joven, calvo desde joven.
Sí, a los 26 años me quedé pelado.
Ah, ya, bueno, el Pela, obviamente. Está además
me quedó.
Había que mirar la foto nomás.
El cocolizo.
Ahora, ¿qué? Porque hemos hablado de las parejas infelices, por decirlo así. Sí. ¿Qué pasa con las parejas felices? ¿Te las has encontrado? ¿Es posible? Tú dices que tú estás en un muy buen momento. ¿Eso es posible hacerlo durar? ¿Perdurar el tiempo?
Me encontré muchísimas parejas felices que lógicamente han pasado por estas preguntas incómodas y han sabido atravesar con el correr del tiempo diferencias que surgen de un lado y del otro. Y también hay muchas parejas que me culpan de que después de mi libro se separan, y hay muchas parejas que me dicen, nosotros te leemos juntos y la verdad es que entendimos algunas cosas para ponernos a trabajar. Entonces la verdad es que no es que yo disfruto de que las parejas se separen. Lo que sí recomiendo es que, salvo que la pareja esté sólida, no vengan a verme en pareja, porque es muy probable que se vuelva a soltero.
Claro, lo que pasa es que te pregunto por las parejas felices porque obviamente que esa no es una condición que permanezca por siempre, y toda pareja tiene muchos altibajos.
Altibajos, idas, venidas, reencuentros, desencuentros.
Claro.
No le escapa a la media de la humanidad, ¿qué pasa?
Claro. Claro, y uno se encuentra, y ahí el tema es, claro, tener la lucidez y la claridad mental para decir, no, ya estamos entrando en una etapa, o están pasando cosas que no son permisibles.
Que no son naturales, que, claro. Entonces por ahí es donde es el momento de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tiramos todo por la banda, lo que construimos hasta ahora, o bajamos bajamos una revolución cada uno y seguimos construyendo? Entonces... Claro. Nada, me encuentro más de todo, por suerte. Mucho más, lamento decirte que el porcentaje es un 90-10.
90 de...
90 de toxicidad, 90 de pareja que se rompen, y el de otro 10 que labura.
Sin entrar, porque esto la verdad que es un tema, y ahora es esto lo último, sin entrar en la hondura que significa, y con la profundidad y el dramatismo que tiene el tema de la violencia en la pareja. Porque igual es complejo conversar, escribir sobre amores tóxicos, sobre relaciones tóxicas, porque puede llegar en el tono, digamos, que lo estamos conversando, porque eso puede llegar en algún minuto a cosas que son completamente inaceptables.
Me ha tocado, crueles, no te voy a mentir, que tengo que ser sincero, me ha tocado sufrir de arriba del escenario ver violencia de género vivo, una pareja a los golpes, o intentos de golpe. Entonces, yo trato por eso de ponerle humor a temas que duelen, pero por eso también te decía al principio de la nota, correrme del lado del gurú o correrme del lado del consejero, porque suponete que me escribe una señorita y me dice, bueno, mi novio me pega, mi pololo me pega. ¿Qué hago? ¿Lo dejo o me quedo? Yo por adentro me muero de ganas de gritar, de dejarlo. Pero hoy lamentablemente los femicidios son moneda corriente. Si yo a la chica le digo dejalo y el otro día lamentablemente él va y la mata, yo no vuelvo a conciliar el sueño nunca más. Entonces es un peso muy, muy, demasiado, demasiado pesado. Entonces trato de correrme del lugar del consejero y aclararle a la gente que yo simplemente doy una opinión y que escribo sobre lo que me pasó o lo que observo como mero espectador, pero no como un terapeuta, un gurú, ni mucho menos.
Claro, es un lugar, es el lugar posible, y probablemente es un lugar que muchos que sí dan consejos y que muchos que sí pretenden ser gurús deberán también tomar, a mirarlo un poquitito más tal vez.
Es demasiado grande la carga, para
es muy grande, muy grande.
Es muy grande, sí. Y no sé si mucha gente que se tilde de gurú puede dormir en paz, puede haber dado un consejo equivocado, porque además para dar un consejo siempre hay que conocer el total de la situación y nunca se llega a conocer. La pareja solo conoce ellos lo que pasa. Uno de afuera puede opinar, pero no mucho más que eso.
Sin duda. El Pela Gonzalo Romero, autor de Basta de Amores de Mierda, se presenta, como les decíamos, mañana en el Teatro Nescafé de las Artes a las 20 horas. Las entradas se venden a través de Ticketek.
Tengo también en la boletería del teatro.
En la boletería del teatro también. Y ahí, bueno, ustedes saben que el Teatro en el Café de las Artes tiene su propia comunidad también, así que me imagino que hay algún cariñito para sus integrantes. Gonzalo, sí, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por el tiempo y que tengan bonita noche.
Igualmente, y mucho.